eres más que suficiente para mí. Oh Jehová, iré otra vez. Iré, oh mi proveedor, proveedor. Es más que suficiente para mí. Jehová Rafa, mi sanador, por tus heridas libre soy. Jehová Sama, estás conmigo, suple mi necesidad. Eres más que suficiente, más que suficiente. Eres más que suficiente para mí. Así lo conoció Abraham, pero que así podamos conocerlo cada uno de nosotros, el Dios que provee, el Dios que sana, el Señor, el Dios que está presente con donde quiera que vayamos, el Dios estoy con vosotros y en vosotros todos los días. Podemos cantarlo como una experiencia, ¿verdad? Así, la misma experiencia que Dios le dio a otros. Ellos lo conocían como el libertador, como el sanador, como el escudo, como el Dios que es su paz, ¿verdad? Esa experiencia que ellos tenían, así lo conocían. Espero que esta tarde cada uno de nosotros pueda cantar eso, que hemos tenido la experiencia, ¿verdad?, de saber que Dios es todo esto para nosotros. Vamos a orar, Padre, en esta tarde. Agradecemos, Señor, cuán bueno eres tú, Padre. Tu gracia, Señor, es grande. Señor, has provisto para nosotros un representante. Señor, aquellos que estaban ahí bajo el altar lo vieron salir, tomar el libro. Era un representante, Padre. El Redentor, el que dio su vida, el Cordero que derramó su sangre y pagó el precio. El que hizo posible todas estas cosas, las promesas para hacerlas reales para nosotros, Él lo hizo posible. Señor, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Sanador, Él es nuestro Proveedor, Él es el Dios que está presente. Entra a tu aposento, llora en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Es el Dios que tenemos, el Dios que perdona, el Dios que sana, el Dios que libera. Señor, el Dios que es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, Él es todo esto para nosotros. Padre, en esta tarde te agradecemos. Señor, una vez un profeta le dijo: te podrás olvidar de Israel. Dice: mídeme el cielo, que tan alto es, puede. Dijo: no, tampoco yo me puedo olvidar. Te damos gracias, Padre, porque tus promesas son verdaderas y son fieles. Y te alabamos esta noche, Padre. No venimos, Señor, a reunirnos como miembros de iglesia, sino a agradecerte y oír tu palabra y saber, Señor, que tus palabras son verdad. Tu presencia es real. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro sanador. Tú eres el Dios que está presente. Señor, eso es todo lo que tú eres, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos que hoy bendigas a tu pueblo, partes el pan de vida para ellos y nos llenes, Señor, más y más de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pero de que esa sea la experiencia, ¿verdad? David cantaba de las experiencias que él había tenido, ¿verdad? Abraham sabía que él era Jehová su proveedor. Y todo esto, ¿verdad? Entonces no es un bonito cántico, no es algo que se dice por ahí, pero algo que nosotros sabemos, ¿verdad? Como Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Es mi Redentor, ya nos dijo en los postreros días, Él se levantará del polvo y aunque esté deshecha esta mi piel, los gusanos no hayan comido, en mi carne yo he de ver a Dios y yo mismo lo veré y no otro, ¿verdad? Entonces la experiencia que él tenía. Vamos a invitarles a abrir la escritura en una parte muy sencilla, Mateo 26 y versículo 56, ¿verdad? Un solo versículo, ¿verdad? Bien decir un solo versículo, la palabra es, ¿verdad? Dice, mas todo esto sucede, Mateo 26, 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Dios bendiga su palabra, tenga la bondad de sentarse, por favor. ¿Verdad? Vemos la escena. Venía Judas, ¿verdad?, con otros, con palos y grupo para prender a Jesús, ¿verdad? Le iban a echar mano, lo iban a llevar delante del Sanedrín, luego le iban a llevar al pretorio de Pilato, donde él debería de enfrentar los cargos que ellos le habían levantado. Y lo prendieron, le echaron mano, él dijo, como contra un ladrón ustedes han venido, ¿verdad? He estado yo día con día predicando delante de ustedes, no lo hicieron, pero ahora vienen de esta manera. Ahora, vemos nosotros, él tenía que llegar a esa hora, ¿verdad? Diciendo, esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Él tenía que llegar a esa hora. Estaba profetizado en los profetas que él tenía que llegar a esa hora. No había manera de evitarlo, ¿verdad? Era una hora oscura. Ya eso estaba trazado, el camino estaba trazado, ¿verdad? Tenía que llegar ahí. Judas, que era uno de los doce, decidió entregarlo a los fariseos y estaba escrito que él así lo iba a hacer, que Judas lo iba a hacer de esa manera, ¿verdad? Y como por 30 piezas de plata iba a vender y todo eso estaba escrito así, ¿verdad? Habían decidido que lo iban a entregar a muerte, ¿verdad? Se habían juntado para silenciar su ministerio porque no querían que él siguiese predicando y ministrando como lo había hecho libremente todo ese tiempo, ¿verdad? Pero ahora ellos decidieron que ya no más, ¿verdad? Y la hora había llegado para que Jesús se enfrentara esto. A él era necesario enfrentar estas cosas. Estaba profetizado que tenía que enfrentarla, ¿verdad? Y vemos que la hora entonces llegó para eso, para enfrentar ese reto. Estaba trazado así por las escrituras que él debía de llegar ahí. Y por fe, viendo todo lo que se le demandaba a él, escogió pararse ahí, sabiendo que dependía de él así hacerlo. Dependía de él, ¿verdad? Él era el actor, debía actuar esa parte, y no había manera, ¿verdad? Vino sobre él. Dijo en otra parte, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Y dijo, ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Sí, para eso he llegado yo a esta hora. Entonces, él tenía que llegar ahí. No había manera, ¿verdad? En él estaban descansando todos los creyentes que murieron en fe, sabiendo que esa hora venía. En él estaban descansando todos los creyentes y sabían que eso tenía que suceder. Job habló de ese tiempo, ¿verdad? De acerca del Redentor y lo vio en la cruz, lo vio levantarse. Isaías habló que como cordero sería llevado a la muerte, daría su vida en expiación y por su sacrificio iba a librar a los muchos. Isaías lo vio llegar ahí. David habló que iba a resucitar, que no dejaría a su santo ver corrupción ni su alma en el sepulcro. David lo vio. Estaba identificado también en los tipos que esa hora llegaría, ¿verdad? José, lo vemos, pasó eso, vendido por 30 piezas de plata, tomado por muerto, puesto entre dos malhechores, uno salvo, otro condenado, ¿verdad? Y levantado de allí para sentarse a la diestra de Faraón, y nadie podía venir a Faraón sino por José, ¿verdad? David también, siendo ese rey rechazado que lloró sobre Jerusalén, lo representó, ¿verdad? Pues eso era Cristo en David, cuando fue rechazado y lloró sobre Jerusalén, ¿verdad? Entonces, todos los tipos, cientos de años antes, ¿verdad? Jonás también lo representó cuando fue al gran pez y estuvo en el gran pez 3 días y 3 noches, y al tercer día volvió otra vez. Entonces, todo apuntaba a ese tiempo. Y aquí Jesús ve que la hora llegó, ¿verdad? Que había que pararse ahí por fe. Y viendo que así estaba escrito de él, y entrar y tomar control en medio de todo lo que estaba sucediendo. No importa qué tan oscuro se miraba. No importa qué tan contrario era, no importa si el gobierno estaba en contra, si las iglesias estaban en contra, si las masas pidieron por su muerte, él tenía que entrar ahí y por fe enfrentar ese reto, ¿verdad? Condenado fue por todos, rechazado por todos, abandonado por todos, de tal manera que no había nadie a su lado. Pero tenía promesas, ¿verdad? Tenía promesas, en eso estaba confiando, ¿verdad? No, si alguien estaba con él, que él tenía la palabra que hablaba para esa hora. Y entonces vemos, él tuvo que pararse ahí solo, por fe, sabiendo que le tocaba entrar en ese terreno profético y pasar todo eso y conquistar la muerte, el infierno y la tumba. Él entró allí de esa manera, ¿verdad? Sí, Señor. Entonces, la hora llegó, ¿verdad? Las profecías que tenían que, como él dijo, todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Él estaba consciente, ¿verdad? De lo que estaba tomando lugar, estaba consciente que iba a tomar lugar. Él estaba consciente hacia dónde estaba caminando. Él estaba consciente para qué había venido. Y él estaba consciente por qué fue puesto en esta tierra. Él estaba consciente de todo esto, ¿verdad? Y de dónde vino eso, de las escrituras de los profetas que hablaron para esa hora, ¿verdad? Como las escrituras que los profetas hablaron para nuestra hora también, ¿verdad? La gente, para ellos este es un paquín, ¿verdad? Pero es la identificación de lo que nosotros somos en él. Esta escritura es el espejo que refleja nuestra imagen. Un espejo, ¿qué hace un espejo? Refleja tu imagen, ¿verdad? Y entonces, si tienes colirio en los ojos y estás ungido, el espejo refleja tu imagen, ¿verdad? Pero un espejo de nada le sirve a un ciego, hermana Laura, de nada, ¿verdad? Como aquella vieja que pensaba que era la más hermosa del reino, ¿verdad? Cuando ya estaba toda arrugada, ¿verdad? Pero ella se engañaba sola, ¿verdad? Entonces, la hora llegó. Las profecías tenían que desenvolverse, ¿verdad? Antes que... No, vemos nosotros las profecías tenían que desenvolverse. Y vemos que él no entró a ciegas, ¿verdad? Entró sabiendo qué y cómo sería. Y la fe que debía de operar las promesas para él, ¿verdad? Él en esto estaba descansando, ¿verdad? Estaba escrito, a él era necesario, ¿verdad? Entonces dependía de él estar dispuesto a rendirlo todo primero, ¿verdad? Antes de ver la victoria, ¿verdad? Sobre la muerte, sobre el infierno y sobre la tumba, él debía primero rendirlo todo, ¿verdad? Él tenía que rendirlo todo, despojarse completamente de sí mismo, de su voluntad o su deseo, y someterse sabiendo que era necesario hacerlo así. Lo vemos cuando llega a Getsemaní, ¿verdad? Y lo podemos encontrar en la Escritura, en Mateo 26, y versículo 36 vamos a leer. Antes de entrar a enfrentar la cruz para obtener la victoria, pasó por Getsemaní. Getsemaní es el molino de aceite, es donde se agarraban las aceitunas y se exprimían, ¿verdad?, para sacarles el aceite. Getsemaní, ahí lo vemos a él, ¿verdad? En Getsemaní se le, de su angustia, ¿verdad?, se le separó el agua de la sangre. Ahí él estaba sometiéndose, rindiendo. Es el mensajero, él sufrió más en Getsemaní que en el Calvario, ¿verdad? Porque ahí él estaba rindiendo todo. Fíjense bien, 26 y 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿verdad? Y lo vemos que él sigue orando, los discípulos no están llevando la carga, no, la carga no es de ellos, la carga es de él. Ellos se duermen, ¿verdad? Ellos no están sintiendo lo que él está sintiendo, ellos no están discerniendo lo que está por tomar lugar, ¿verdad? Pero él está consciente de lo que él debe entregar, ¿verdad? Entregarlo todo, ¿verdad? Versículo 40, vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo: Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ellos no estaban, la carga era de él. Eso le tocaba a él entrar ahí a solas. Y vemos que ahí en Getsemaní él estaba rindiendo todo. Aquí sufrió más que en la cruz, porque aquí el agua y la sangre se le separó antes que podía entrar y obtener la victoria sobre la muerte y la tumba. Él primero debía rendirlo todo, ¿verdad? Totalmente no podía quedar nada de su voluntad, nada de su deseo, nada de nada. Él tenía que rendirlo todo. ¿En cómo encontramos eso, verdad? La hora lo demandaba, ¿verdad? La hora lo demandaba. La hora demandaba que él así lo hiciera, ¿verdad? Todo esto era una demanda. No podía entrar ahí sin rendirlo todo. La hora lo demandaba, ¿verdad? No podía entrar a esa hora sin venir aquí y rendir hasta que no quedaba nada más que rendir. Solo así podía obtener la victoria. Era una hora profetizada, ¿verdad? Digo donde leímos, más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, ¿verdad? Habló esto cuando vinieron para prenderlo, llevarlo a juicio y condenarlo. Entonces, le era necesario, ¿verdad? La escritura venían desenvolviéndose, él venía acercándose más, todos los elementos estaban en su lugar y ahora a él le tocaba rendirlo todo para poder entrar ahí. En Lucas 9, ¿verdad? Miren dónde vamos con todo esto, ¿verdad? Espero que esta tarde se pueda unir 2 más 2. ¿Verdad? Versículo 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Estaba llegando el fin de su ministerio, ¿verdad? Era el fin de su ministerio. Del ministerio del Hijo del Hombre, que empezó con sanidad y terminaba en la resurrección, había venido por todas esas etapas, estaba llegando al fin de su ministerio, ¿verdad? Y sabemos nosotros que nosotros, así como el Hijo del Hombre en su ministerio ayer, él prometió venir en ese ministerio reencarnado en una gente en el tiempo del fin, y las mismas huellas, los mismos retos, los mismos pasos que él dio a una gente hoy, Cristo en ellos tiene que darlo. Allá fue en la forma del novio, hoy es en la forma de la novia, ¿verdad? Y el mismo espíritu que estaba consciente allá de las escrituras debe estar consciente aquí de las escrituras, ¿verdad? De la hora y de la fe para esta hora y del reto y cómo él rindió todo, ¿verdad? También nosotros. Vemos las diferentes etapas de su ministerio. Aquí estaba entrando ahora a la última etapa, donde su ministerio continuaría, sabemos, aún después de la cruz, pues fue y predicó a las almas encarceladas. El ministerio de Cristo no terminó en el Calvario, ¿verdad? Pues él fue a aquellas almas condenadas que ya no tenían perdón. Fue a ellas y luego, después de testificarles que era aquel de quien Noé habló y Enoch había hablado y no le habían creído, ¿verdad? Porque Enoch, siendo contemporáneo en ese tiempo, habló estas cosas, ¿verdad? Habló de su venida, habló de estas profecías. Y entonces él fue y al paraíso, quiero decir al infierno, y testificó a ellas, y después fue al paraíso y vació el paraíso. Ahora, cuando llegó el tiempo, ¿verdad?, para ser recibido arriba, dice la Escritura, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, decidido que nada o nadie le apartase la mirada hacia donde iba. Decidido. Que nada ni nadie le apartase la mirada hacia donde iba. Porque es tan fácil despistarse. Es tan fácil, ¿verdad?, como Eliseo le dijo a Giesi, toma mi báculo y corre y ponlo sobre el niño. Si alguien te saluda, no te detengas a saludarlo. Porque lo iban a sacar del propósito hacia donde iba, lo iban a despistar, lo iban a sacar del canal en el cual él debía de moverse. Y entonces Jesús, consciente, ¿verdad?, de que él tenía que hacerlo así, él tenía que afirmar su rostro hacia Jerusalén. Lo vemos, él es nuestro ejemplo, ¿verdad?, en esta hora profética, porque esta es una hora profética, hermano Carlos. Y vemos profecía a nuestro alrededor tomando forma. Y la gente, ¿verdad?, ellos están buscando un futuro aquí mañana, cuando van a ser viejitos, van a andar con el bordón en la mano. no están buscando un futuro más allá hacia donde realmente los verdaderos creyentes vamos. Entonces, él afirmó su rostro, ¿verdad?, decidido que nada o nadie le apartase la mirada hacia dónde iba, hacia el reto que tenía por delante, sabiendo que a él era necesario. No estaba caminando a ciegas, sino siendo guiado por el guía y rindiéndose al guía, la paloma que vino sobre él desde que fue al Jordán para ser bautizado. El cordero estaba sometiendo completamente al guía, ¿verdad? Sabemos nosotros, el guía estaba guiando al cordero, ¿verdad?, guiándolo en cada uno de sus pasos, y él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, el cordero sometiéndose y lo guió por esas huellas que debía caminar a una fe de lo que estaba prometido y escrito para así vencer. El guía lo guió por el camino profético hacia la tremenda victoria en el amor divino, ¿verdad? Necesitaba amor divino para esa hora. Nada más podía vencer, ¿verdad?, el amor de Dios, el amor por su palabra, el amor por aquellos que estaban descansando y esperando en él, ¿verdad?, y que habían muerto en confianza, ¿verdad?, ese amor divino, ¿verdad? Y ese amor divino está basado en la palabra, realmente, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guarda, y guardar la palabra no es agarrar esta Biblia y venir y meterla en una caja fuerte. Guardar la palabra es tener un entendimiento de lo que dice y confiar que así será. Eso es guardar la palabra. Guardar la palabra es saber qué es lo que Dios prometió y confesarlo, como Abraham, que no se apartó, no se dejó influenciar. Si Sara era estéril, si él era viejo, si ambos eran viejos, avanzados en años, sus cuerpos casi muertos, él guardó la palabra. Sabía que Dios era fiel. Él creía. Entonces él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, sabiendo que ahí debía ser entregado y enfrentar los cargos que le habían levantado, y enfrentar las iglesias que se habían unido para deshacerse de él, se juntaron en uno cuando estaban todas divididas en cuestiones doctrinales y decidieron que debían deshacerse de él, que no lo iban a dejar seguir ministrando. Habían tomado la decisión que lo iban a entregar, que iban a llamar al gobierno para que se deshicieran de él porque ya no lo querían. Llegó a esa hora, ¿verdad?, donde las iglesias manejaron la situación política para poder perseguirlo y silenciarlo a él. Esa hora llegó, como la hora también hoy está llegando a lo mismo, y sabemos que está profetizado y que una gente debe ver esto como el mismo Espíritu Santo, la misma paloma que prometió volver y abrir estas cosas a nosotros por la palabra y traernos esa fe que se requiere en este tiempo. Entonces, decidido, ¿verdad?, pues todas las escrituras apuntaban a ese lugar y a esa hora, por eso afirmó su rostro para ir a Jerusalén, decidido, ¿verdad?, porque todo está apuntando ahí, hacia donde iba, todo, todas las escrituras, ¿verdad?, su ministerio, ahí debía ir y cumplirlo y terminarlo, y entonces, como todo apuntaba ahí, ahí afirmó su rostro para llegar a ese lugar, ¿verdad? Él dijo, ¿qué voy a decir? Como se le dijo una vez a Esther, cuando a ella le tocaba enfrentar y ella dependía la liberación, ¿verdad? Como de Jesús dependía esa liberación, como de hoy hay una gente que depende esa liberación. Y le digo, ¿qué sabes si para esta hora has llegado tú al reino. ¿Quién sabe si para esto has sido levantada? Y entonces encontramos esta manera. Ahora, decidido pues, todas las escrituras apuntaban a ese lugar y a esa hora como hoy. Las escrituras apuntan a un reto final, a un reto llamado el reto del monte de Sión, donde Elías tuvo su reto en el monte Carmelo. Sabemos que Elías tuvo su reto ahí delante de esos 400 profetas. Elías tuvo su reto en el cual Dios vino y probó la palabra de Elías, y probó delante de ese montón de incrédulos que Dios estaba con él cuando ninguno le creía. Entonces Dios, Elías tuvo su reto en el monte Carmelo. Jesús tuvo el suyo en el monte Calvario, ¿verdad? Y la novia tiene el reto del monte de Sión, el reto final, donde en el campamento o en el Carmelo Dios probó estar con Elías, y fuego vino delante, ¿verdad?, de todo, vino del cielo, vindicó lo que él dijo. Jesús, Dios lo vindicó, probó lo que él dijo y triunfó sobre la muerte y la tumba, y los santos que estaban durmiendo se levantaron y aparecieron a muchos. Es el reto del monte Calvario, donde abandonado y todo, aún los cielos se oscurecieron, la tierra se sacudió, las rocas rodaron. El mismo centurión romano tuvo que confesar y decir: sí, en verdad, este era el Hijo de Dios. Ahí donde Dios hirió su obra maestra para hablar, y cuando la obra maestra habló, los sepulcros se abrieron. El gran reto del monte Calvario. Sí, Señor, Dios probando su palabra, ¿verdad? Dios probando, vindicando a su Hijo. Y entonces vemos nosotros, ese fue ese reto. Y aquí venimos al reto del monte de Sión. Cuando hay una imagen levantada a la bestia, esa unión de iglesias que impondrán su marca, donde nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca. Y hay que obligatoriamente pertenecer a ellos para seguir predicando, como lo vemos en las Escrituras. Ese reto está profetizado. Ese reto a alguien tiene que enfrentarlo. Y tiene que enfrentarlo sabiendo lo que son, sabiendo lo que está escrito, sabiendo que depende de ellos. El mensajero dijo, el Espíritu Santo será tomado de la tierra. Dice, pero la novia quedará predicando un poco tiempo. Igual que Jesús cuando fue al Calvario, el Espíritu lo tuvo que dejar. Él tuvo que entrar ahí solo. Y lo mismo en esta hora, cuando Él entró a ese reto final. Pero Él era la palabra. Y entonces vemos nosotros estas cosas. Hay una imagen a la bestia que obligará a lealtad a la bestia y someterá a todos o serán perseguidos. Dios entonces tiene a Sión, ¿verdad? Sí, Sión es Jerusalén. Sión es el monte Pirámides, ¿verdad? Sión es la estatura del hombre perfecto. Habla, ¿verdad?, de la imagen de la palabra. De eso habla, porque la esposa es la imagen del esposo, ¿verdad? Y Sión es Jerusalén, la Jerusalén, la celestial, la desposada del Cordero, ¿verdad? Estamos llegando al gran reto del monte de Sión, ¿verdad? Elías tuvo el suyo en el monte Carmelo, Jesús tuvo el suyo en el monte Calvario, en esa unión de iglesias, pero Dios hirió su imagen y habló la palabra, y los santos que estaban durmiendo se levantaron y se dieron a muchos. Fue un gran reto, ¿verdad? Pero hoy es el reto del monte de Sión, ¿verdad? Y en esta hora tratarán de herir a la imagen de la palabra como hirieron la imagen de la palabra en el reto del Calvario. Y Él habló con esa voz de trueno y los que dormían se levantaron. Usted lo puede encontrar, ¿verdad? Lo hirieron, ¿verdad? Y habló, ¿verdad? Como Miguel Ángel hirió la imagen y le dijo: habla, porque pensó que debía de hablar. Y Dios, cuando vio su imagen preciosa, perfecta, este es mi hijo amado, para que hablara, dijo a él oíd, y para que lo pudieran oír tenía que hablar. ¿Y dónde lo hirió? En el Calvario, ahí fue herido, ¿verdad? Y ahí habló. Entonces encontramos estas cosas, encontramos que en este, lo mismo es en este reto del monte de Sión. En el tiempo que la cabeza ha venido, ¿verdad?, por el cuerpo para llevarse a la casa, es cuando este reto toma lugar. Sí, Señor, este reto toma lugar en el tiempo que la cabeza ha venido por el cuerpo, ¿verdad? Este es el tiempo que este reto toma lugar. La manera que se está predicando y la manera que se están diciendo las cosas, es la manera que Dios está tratando de alinear a una gente, ¿ve? Y es tiempo de separación. Es tiempo de ver donde uno va a caer de un lado y otro de otro. Y entonces estas cosas tienen que venir así, en el lenguaje que se habla. Y entonces vemos en el tiempo, ¿verdad?, que la cabeza ha venido por el cuerpo. Es una unión entre Cristo, el esposo, y la novia siendo la esposa. Es la dinámica viniendo dentro de la mecánica de su cuerpo a la hora que quieren imponer la marca. ¿Ve? Sí, Señor, Dios prometió que la dinámica iba a venir dentro de la mecánica de su cuerpo a la hora que quieren imponer la marca. Sabemos estas cosas. Nosotros que leemos los mensajes y vemos las profecías y hemos oído la manera que Dios está actuando y hacia dónde Dios está moviendo, estas cosas comienzan a tomar un sentido más claro, ¿ve? Y comenzamos a ver hacia dónde Dios está moviendo. Entonces, si usted se fija, es la dinámica entrando la mecánica de su cuerpo, la cabeza viniendo al cuerpo a la hora que quieren imponer la marca. Pues la bestia tiene su imagen, sí, Señor, y Dios tiene la suya. Hay dos imágenes. La bestia tiene su imagen. Sí, la tiene la Biblia, la imagen de la bestia. La bestia es Satanás. El dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. No hay nadie más. ¿Ah? Él es el jinete del caballo pálido. Aquel es el jinete del caballo blanco. Uno es anticristo, antipalabra. Aquel es la palabra. Aquel es el verbo de Dios. Este es credo, dogmas y preceptos de hombre. Mateo 24, 24, tan parecidos que puede engañar al elegido. Falsos ungidos, predicadores ungidos, diciendo esto, aquello y lo otro, y apuntando a la gente erróneamente. Pero está la bestia y su imagen, y está Cristo y su imagen. La imagen del esposo y la esposa. Satanás tiene su esposa, está adornada, vestida en dogmas y credos, y la suya está vestida siendo la palabra, bañada, ha sido en la sangre y hecha blanca, en la vestidura blanca y pura de toda la palabra. Ella no conjetura, ella no tiene un vientre como el de Eva, ve que razona esto, aquello y lo otro, no, ella es virgen solamente a él, quien es la palabra. Ella ha sido lavada en las aguas de su preciosa palabra. La mente que estaba en Cristo está en ella. Ella ha sido transformada de las cosas de esta vida a través de la renovación de sus pensamientos, de las cosas de este mundo hacia la palabra de Dios. Ser renovados, dijo Pablo. Ser transformados por el renovar de vuestros pensamientos. Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, perfecta y agradable. Ahí estaban en los días de Jesús, unos tratando de hacer la voluntad de Moisés, sin entender lo que Moisés había profetizado. ¿Ve? Ahí estaban los luteranos tratando de guardar lo que Lutero dijo, hacer eso cuando fue un tiempo para ellos el mensaje, cuando Wesley estaba trayéndolos adelante. ¿Visitaron la Escritura? ¿Ve? Y entonces hay que encontrar la voluntad perfecta y agradable, saber dónde colocar la Escritura para que sea la voluntad de Dios, porque usted la puede colocar fuera de tiempo. Usted puede tener la mano donde está el pie, puede tener el ojo donde va la mano. ¿Ve? Usted tiene que, no puede dislocar el cuerpo, disloca la palabra. Entonces encontramos estas cosas. Dios tiene su imagen. La bestia tiene su imagen. Y él ha estado edificando, ya tiene la mecánica. Ya tiene las leyes en su lugar, la mecánica que hará operar estas cosas donde obligarán la marca. Todo está en trama. Y Señor, lo han hablado, está en ley, está en legislación. ¿Ve? Lo van a imponer porque la Escritura lo dice, que impondrán la marca, la imagen y pondrá la marca. Entonces encontramos eso. ¿Ve? Solo necesita entonces la dinámica que entre en ella, y es que Satanás entre en esa imagen. Dios tiene su imagen, ha estado colocando toda la mecánica, formándola para que lo refleje a él. Solo necesita la dinámica para ponerla en acción. Y eso será una llenura del Espíritu Santo donde hemos trabajado en una pequeña medida, dice el mensajero, mientras nos estamos formando en su imagen, llegando a ser la palabra al comer la palabra. A medida que nos alimentamos del libro, estamos llegando a ser la palabra en nosotros. Sí, la palabra siendo hecha clara, es un libro abierto. Luz ha venido sobre esta escritura donde luz nunca había pegado antes. Luz hace claro lo que estaba escondido. Ahora nuestros ojos lo ven. Dice el mensajero, alimento que estuvo escondido en las páginas de la Biblia, esta palabra que estuvo escondida en las páginas de la Biblia año tras año, ahora se ha hecho pan. Se ha hecho pan por la manera que está siendo enseñado, porque estaba sellado por la manera que estaba escrito. Pero ahora, al ser hablado en el ángulo que es presentado, en la forma que se presenta, y el creyente que lo, así lo vieron los magos, en la forma que Dios se lo, ninguno lo vio, pero en el ángulo donde ellos estaban, ellos lo vieron. Por el ángulo en que Dios se los presentó. Sí, Señor. Y entonces así es pan para nosotros. Sí. Sí, hemos trabajado una pequeña medida del Espíritu Santo, esperando que esa piedra de corona selle la obra. Y cuando ella lo selle, soltará las aguas, será una rellenura del poder de Dios que aún la levantará. Encontramos estas cosas, encontramos la manera, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios lo ha trazado de las Escrituras. Y ahí es donde se verá que la imagen de la bestia, al venir contra la imagen de la palabra y al herirla, ella hablará como lo fue en el reto del monte Calvario. Este es el reto del monte de Sión. Ve, en la estatura de 7 virtudes, en la estatura de la plena palabra, 7 voces de trueno tronando en la tierra, de fe hasta afecto fraternal, siendo sellados para fe de rapto, porque 7 truenos traen fe de rapto. 7 virtudes producen fe de rapto. Gente que ha estado aquí 30 años y han oído estas cosas antes, para ellos estas cosas, ¿qué? ¿De dónde las saca? ¿Será que las sacó del conejo, del sombrero? Para vergüenza de algunos lo digo. Debiendo ser maestros, es necesario que les vuelva a enseñar los rudimentos. Insensatos, le dijo Jesús a ellos, y tardos de corazón para creer las cosas que los profetas han dicho. ¿Qué diría él en esta noche? ¿Qué diría de tu experiencia cristiana? ¿Qué diría de tu manera de mirar las cosas cuando sales? ¿Con qué ojos miras, lee los periódicos? ¿Con qué ojos miras las señales de los tiempos? ¿Con qué ojos miras las escrituras? ¿Con qué ojos oyes las cosas que están diciendo? Pablo dijo, yo predico para que alumbrar tus ojos de entendimiento. ¿Qué diría él hoy? Fíjense. Sí, Apocalipsis 18. Encontramos algo muy especial ahí. Estamos hablando del reto Monte Sión. Ustedes han leído las edades de la iglesia. Ustedes han leído, toma tu pluma y escribe. Ahí habla de estos tres retos él. Del reto del Carmelo, del reto del Calvario y del reto del monte de Sión. Encontramos eso, ¿verdad? Ahora, fíjense, ahora 18, bueno, si quieres, bueno, ok. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente y diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra han enriquecido la potencia, sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Entonces hubo un llamado, salir de Babilonia, ¿verdad? A dejar la bestia y sus hijas, a dejar la bestia y su imagen. Un llamado, a salir de ahí y recibir la palabra que está siendo dada a conocer. Hay una voz, salir. Oír, recibirla, esta voz que está siendo hablada hoy. Hay un mensaje de parte de Dios. Entonces, salir donde ellos no pueden recibir la palabra en su pureza. Ellos tienen que añadirle sus pensamientos, sus ideas, sus preceptos, y no hay una que la puede recibir como Dios la está dando a conocer hoy por la manera que Él dijo que lo iba a dar a conocer hoy. Sí, ninguna de ellas. Eso lo han probado a través de las edades. No lo van a recibir. No lo recibieron los días de Juan. No lo recibieron los días de Jesús. No lo recibieron los días de Lutero. No lo recibieron los días de Wesley. No lo recibieron en la edad pentecostal. Hoy no lo van a recibir. No lo van a recibir. No. Pero vemos nosotros, la cosa es salir de ahí, ¿verdad? Cuando ninguna de ellas puede tomar la palabra en su pureza, ellos tienen que añadirle sus preceptos y sus pensamientos y sus ideas y no hay una que puede recibir lo que Dios está dando a conocer hoy por la manera que Él dijo que lo iba a dar a conocer hoy. ¿Quién pudo recibir el mensaje de Juan cuando le digo yo soy la voz de uno que clama en el desierto? ¿Quién pudo oír el mensaje de Jesús cuando Él se paró y dijo el Espíritu me ha ungido, me ha tomado para predicar el año agradable del Señor y entregando el libro dijo hoy se cumplió esta escritura delante de ustedes? Y dijeron ¿y este quién se cree? ¿A su papá y su mamá conocemos? Si tenemos aquí estos grandes predicadores y ellos van a saber algo, ellos lo van a saber. Lo mismo es hoy. ¿Por qué no recibieron la palabra de estos hombres? ¿Por qué Caín no pudo someterse al mensaje de Abel? ¿Por qué no creyeron a Josué y Caleb cuando les hablaron de la tierra y que la hora había llegado? Cada quien tenía su opinión, cada quien tenía su idea, cada quien iba a hacer religión como mejor le convenía, como mejor le pensaba. Pero recibir lo que Dios está diciendo por la boca de Dios, por la manera ordenada de Dios, la gente, muy pocos reciben eso. Pero este Moisés se cree mucho. Él era la voz de Dios para ellos. Pero ellos no iban a oír, no iban a hacer como Moisés le estaba diciendo. Ellos tenían su opinión de cómo adorar, de cómo creer, de cómo mirar las escrituras. Ellos tenían sus opiniones acerca de este Dios y lo que Dios quería de ellos. Lo mismo es hoy. Las cosas no han cambiado. Ahora fíjense. El llamado fue hecho. Pero los que rehusaron salir de ahí son los que forman la imagen de la bestia. ¿Sí? Los que se quedan porque Dios les dio un tiempo. Que se arrepientan, que vuelvan a la palabra original, que vuelvan a la sangre palabra. Pero la ramera y sus hijos odian a la sangre, la novia que tiene la sangre y la palabra para perdonar. No lo pueden aceptar. Entonces, antes de que esta imagen sea formada, hubo un llamado a salir. ¿Eh? En el tiempo que la están formando, salgan de ahí. ¿Eh? Entonces vemos nosotros, los que rehúsan salir son los que forman la imagen de la bestia. Protestantes. Todas las protestantes. El mensaje era salir de Babilonia. Salir del enredo religioso. Salir de todas las conjeturas que ellos tienen y regresen a la palabra original. Regresen a la sangre original. A la expiación genuina. Al Cordero revelado. Entonces vemos nosotros, y estos que forman la imagen son los que imponen la marca. De acuerdo a la Escritura. Son los que van a imponer la marca en el gran reto final. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Jesús dijo, llegó la hora para él allá. Ahora ha llegado la hora también para nosotros aquí hoy. Usted puede encontrar eso en Apocalipsis 13, en la imposición de la marca. Ahora, los que rehusaron salir son los que son deformados. Deformados, ¿cómo son deformados? A través de la predicación de ellos con conjeturas, ideas y cosas, los deforman. Hibridez es deformar. Una planta híbrida, una planta deformada. Hombres, todas estas son iglesias, no son comunistas, hay gente ahí que se congrega, que recibe la unción del Espíritu Santo, ese sistema, es anticristo. Y entonces son deformados por la predicación. Hombres mezclando sus pensamientos a la palabra. Traen deformidad. Y entonces los que quedaron ahí, no salieron para recibir la palabra pura, son deformados. Los que permanecieron en el sistema de la vieja iglesia. En el viejo sistema. Los que rehusaron morir al viejo sistema para nacer dentro de la nueva edad. Ese es el problema de muchos. ¿Ve? Los luteranos tuvieron que morir a la edad de Lutero para nacer en la edad de Wesley. Por la palabra de Wesley. Ellos no podían traer lo viejo dentro de lo nuevo. Si traen lo viejo dentro de lo nuevo, ¿ve? Había que quemarlo con fuego. No se podía traer. No se podía traer levadura dentro del pan nuevo. ¿Y qué es lo que han hecho? Muchos han tratado de traer la vieja levadura dentro de este pan y le sale cachinflín. Ellos no han muerto. Ellos no pueden ver esto con ojos limpios. No han recibido el colirio. Digo, yo tengo colirio para que veas. No, yo creo que hay un Dios. Yo creo que es Jesucristo el Señor. Yo creo que hay que bautizar en el nombre de Jesucristo. Sí, pero recibe el colirio. Entonces, los que rehusaron salir son deformados a la imagen de la bestia. ¿Cómo son deformados? Por la predicación de ellos. Sí, Señor. Sí, Señor. Ahora, ahí forman la mecánica esperando que Satanás entre en la imagen para echarla a andar con la dinámica. Esto es lo que están haciendo, formando la mecánica, porque Satanás tiene que entrar en ella y ahí van a imponer la marca, ahí van a obligar que todos, ya las leyes están en orden, la mecánica está siendo puesta en su lugar, el gran movimiento de unión está, sí, pero Dios dijo salgan de ahí antes de eso, salgan. Los que salieron y abrazan la verdad cuando fue dada a conocer y la reciben sin conjetura en su pureza, son transformados a la imagen de la palabra. Sé transformados por el renovar de tu entendimiento. Las cosas que antes pensabas preciosas, ahora ya no son. Pablo dijo: yo he estimado todo esto por basura. Lo que antes para mí era ganancia. Ser un gran doctor, ser un gran filósofo, ser un gran erudito, ser un gran ilustre con las tradiciones de los padres. Digo, yo lo estimé por basura para poder ganar a Cristo. Ahora estaba viendo la Biblia con ojos ungidos. Se había encontrado con el pilar de fuego. Ahora miraba la Escritura en la luz de lo que debía de ser, fuera de la idea del hombre. Entonces dice: sed transformados por renovar de tus pensamientos, para que comprueben cuál sea la voluntad agradable y perfecta. No es el que me llama Señor, el que hace mi voluntad, y la voluntad es un misterio. Jesús dijo: ellos oyendo no oyen ni entienden, pero a ustedes se les dio el oír y saber el misterio del reino. Ellos no saben estas cosas. Ellos van y oyen y no entienden. Pero ustedes tienen oídos y ustedes entienden. Entonces, son transformados en la imagen de la palabra. Una promesa en Apocalipsis 10, 8 al 11, llegando a ser la palabra al comer la palabra. Para luego hablar la palabra en el reto final del monte de Sión. Dios lo prometió. ¿Quiénes han leído las edades de la iglesia? Uno nada más. ¿Hermano Carlos? Toma tu pluma y escribe, la de Pérgamo. La palabra hablada es la simiente original, ahí también. Los grandes retos. Los tres retos, los tres montes. Fíjense, Sión es Jerusalén. Sí, aquí en Apocalipsis 18 el grito es salir de Babilonia. Babilonia ha caído. Jerusalén ha de ser reedificada. Sí, sí, Señor. La imagen de Dios tiene que ser formada. ¡Salir de ella! Babilonia ha caído. Los juicios vienen sobre ella. Dios ahora va a reedificar a Sión. Va a reedificar a Jerusalén. Va a traer su imagen dentro de ella. Va a traer su mecánica y su dinámica juntas. Dios lo prometió. Estamos en el tiempo del fin. El gran reto final. Porque ellos están formando la imagen para imponer la marca. Veámoslo en Apocalipsis 13. Miren, mucha gente que pareciera que estas cosas son lenguas extrañas. Once, la bestia que sube de la tierra. El poder, Estados Unidos, las iglesias protestantes. Amén. Señor. En el capítulo 13, 13 naciones y todo lo demás. Dice: tenía dos cuernos semejantes al de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Poder atómico. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, la mecánica y la dinámica, ahora trabajando en la mecánica. Y dice: y hiciese matar a todo el que no lo adorase. Va a haber una persecución. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese la marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno puede comprar ni vender si no tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y sabemos nosotros quién es la bestia y cuál es la marca. La marca es denominacionalismo. Sí, Señor. Esa es la marca de la bestia. No hay ni una de ellas que puede tomar la palabra de la manera que Dios lo ha trazado hoy, en la luz que Dios lo ha presentado. Ellos tienen que conjeturar, tienen que decir, no, eso no significa, significa esto. Yo creo que esto, igual que Eva, yo pienso, ya no tenía que pensar, tenía que creer. Darse con la palabra original. Entonces, en el tipo, después de que Babilonia en el Antiguo Testamento destruyó la ciudad y los muros y el templo, vino el tiempo de edificar Jerusalén. ¿Ve? Y aquí es Babilonia, ha caído. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Sí, el infierno abrió sus puertas y la tomó. El infierno siendo creado de nuevo en la tierra, como está dicho que será. La gente no cree eso. La gente no ve que lo único que los puede salvar de muerte espiritual hoy es la señal. Es que han visto al Cordero y se han identificado con el Cordero y lo han examinado y que vean que cuadra con todo lo que él dijo aquí. Entonces aplican la señal. El Cordero lo reveló el Elías de este día. El Cordero lo reveló por la palabra. Lo identificó por las escrituras. Al abrir estos sellos, reveló al Cordero. Ahora es tiempo de aplicar la señal. Digo, toda iglesia, todo individuo que no aplique la señal, espiritualmente se va a secar y se va a morir. Gente espiritualmente seca, muriéndose. Usted agarra una planta, hermano, que tuvo su tiempo y usted le puede echar agua, le puede echar fertilizante y lo que quiera, y lo va a acabar toda tu vida. Ya le pasó el tiempo. Los bichos se la comieron. Ha caído Babilonia. Sí, pero ahora Jerusalén viene de vuelta. Prometido. Dios la va a reconstruir. Jerusalén es la esposa y la esposa es la imagen del esposo y el esposo es la palabra y es la imagen de la palabra. Y Señor, Dios lo prometió. Cuando están formando la imagen de la bestia para que la dinámica Satanás entre en ella, Dios está formando su imagen, añadiendo palabra sobre palabra, fe, virtud, conocimiento, siete truenos siendo revelados, trayendo a Cristo dentro del creyente. Trayendo fe, trayendo virtud, trayendo paciencia, conocimiento, trayendo, ve, el hombre perfecto. Solo está esperando la dinámica, la cabeza con una rellenura. Hemos trabajado en una pequeña medida del Espíritu Santo. Sí, Él está obrando en esa pequeña medida. Estamos esperando la rellenura con la dinámica. La casa de Dios volverá a pararse. La pirámide volverá a estar de pie. Babilonia ha caído. Es la hora. Dios va a juzgar todos estos sistemas religiosos porque todos ellos no pudieron guardar su palabra. Recuerde, Dios destruyó Egipto por rechazar la voz de Moisés. Digo, si no oyen tu voz, agarra agua, derrámela y será sangre. Y Israel salió. Ellos pensaron, no nos va a tocar juicio a nosotros, pero el mismo juicio, por la misma cosa, por la cual Dios condenó a Egipto, los condenó ellos en el desierto, no oír la voz de Dios. Ellos conjeturaron. Ellos iban a ser pensadores libres. Nadie tenía que decirles cómo creer. Nadie tenía que decirles qué obedecer. Ellos iban a la iglesia, son hijos de Caín, adoradores y todos. Lo iban a hacer a su manera, no importa qué es lo que Dios estaba diciendo. Las mujeres hoy en día van a vivir como están viviendo las mujeres del mundo. Los hombres van a ser como el resto de los hombres del mundo. La gente, las mujeres van a pintar la cara, cortarse el cabello, vestirse indecentemente. No importa lo que Dios diga. Y ellos van a la iglesia. Dios tiene que recibirlos. Así pensó Caín. Y Dios está obligado a él porque lo que importa es el corazón. Pero lo de afuera testifica lo que usted tiene por dentro. La manera que usted camina, la expectativa que usted tiene, las cosas que usted piensa, las cosas que usted busca. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que usted anhela? ¿Qué es lo que impulsa su corazón? ¿Qué es lo que impulsa sus deseos? ¿Qué pasión hay en usted hacia dónde Dios quiere llevar su gente? Está pasión por la promesa. Para muchos estas palabras son extrañas. Sí, ha caído la gran Babilonia. Su tiempo llegó cuando Dios la va a plagar como la prometió. Hará caer juicio sobre ella por haber perseguido y matado a los santos de las edades. Y como torció la palabra a la gente y se la dio en alimento espiritual y los mató espiritualmente a todos, también recibirá juicio. En un solo día será quemada en fuego. Pero Babilonia se levanta, Jerusalén se volverá a levantar. La casa de Dios volverá a estar de pie. La pirámide volverá a vivir. Dios lo prometió. Este es el tiempo en que estamos. Sí, Sion, Jerusalén será reedificada. La imagen de Dios volverá a estar de pie, la pirámide volverá a parar, la gloria de Dios será vista en ella. Los que salieron de Babilonia en ese llamado son transformados en la imagen de la palabra. Los que rehusaron salir son deformados en la imagen de la bestia y recibirán los juicios de Dios junto con los de Babilonia. Dios trajo su palabra. Dios trajo la puerta abierta hoy. Una puerta abierta por 7 sellos para que una gente pueda entrar dentro de esa edad donde la cabeza y el cuerpo son uno, donde 7 virtudes truenan con el trueno de Dios, donde la pirámide puede ser coronada, donde fe de rapto puede operar. Es la puerta abierta. Jesús en su día venció, y Jesús venció. Venció la muerte, la tumba, el infierno. Jesús venció. Se sometió completamente para entrar en esos terrenos proféticos preparados por él de antemano. Y dijo, yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús venció. Venció. Venció porque vio por la palabra cómo vencer. Vio que así estaba escrito de él. Vio que así él debía pararse ahí y conquistar muerte, tumba y infierno. Pararse ahí, pasar por Getsemaní, rendirlo todo. Vencer, vencer al rendirse. Se venció a sí mismo. Se sometió, aprendió la obediencia y venció. Jesús venció. Y dijo, yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así dijo él. Después de vencer, se le dio sentarse en el trono con el Padre. Ascendió y entró en el trono del Padre a hacer intercesión. Lo hizo por 7 edades de iglesia. Pero venimos ahora a la última edad. Venimos a la edad final, al final de las edades, cuando las edades están terminando. Y la dispensación gentil termina con una unión de iglesias y una marca obligada de la bestia a todos los que no pertenecen a Babilonia. Sí, así termina la dispensación gentil. De acuerdo a la Escritura. De acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado hoy a través del séptimo ángel. Así terminan las edades gentiles. Entonces, pero antes que ella lo tome todo, hubo un llamado a salir, llamando hoy a los vencedores finales que deben enfrentar el reto en el tiempo que Babilonia impone su marca. En el tiempo que todos los que rehusaron salir son deformados. Sí, ella debe enfrentar ese reto hoy. Llegamos al final de las edades. Y tenemos una promesa que es dada al vencedor cuando las edades gentiles están terminando, como vemos que terminan, con la imagen impuesta de la bestia. En el tiempo que Dios dijo, deja de lidiar con los gentiles. Y la promesa que tenemos es, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que venciere como yo vencí. Jesús venció su reto y se sentó en el trono del Padre, a la edad final, a la edad que tiene que enfrentar el reto. de la imagen de la bestia, de la marca de la bestia, de la unión de iglesias. En el tiempo que se predica a los perdidos, les dice al que venciere como yo he vencido. Yo vencí, me senté en el trono de mi Padre, al que venciere sentará conmigo en mi trono. La promesa es al vencedor hoy. El mismo reto que él tuvo, llamando hoy a los suyos a vencer como él venció. Sí, mire cómo él dijo, así se, ¿qué diré? Quítame de esta hora, si para eso vine. La hora está aquí, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, que nada ni nadie le apartara la vista hacia donde iba. Mire un hombre en el carro, que solo anda viendo para los lados, viendo las muchachas bonitas que andan ahí, ¿dónde va a terminar? ¿En el barranco? Él no sabe para dónde va, él no está fijando en las señales. Él anda pajareando, cruza las luces rojas, cruza los altos. ¡Ay, hijo! ¿Está demente? Tiene que estar demente. Un hombre que no está fijando dónde va. Así mucha gente camina espiritualmente. Ya lo mira los maniáticos en la calle. Así mucha gente vive su vida espiritual, así la camina. Fíjense. Hoy a la novia final se le pide vencer como él venció. Y la oferta es sentarse en el trono con él. Pues como él venció esa unión de iglesias y tuvo ese reto en el monte de Calvario, así somos llamados a vencer en este tiempo del reto Monte Sión. Cuando la imagen de la bestia viene contra la imagen de la palabra y la promesa que ella hablará la palabra en esa hora, es la apertura. Es cuando la puerta de gracia se cerró para los gentiles y Dios se tornará a los judíos, como está prometido. Es el reto cuando esta imagen formada la bestia impondrá la marca y tratará de obligar a todos o serán perseguidos. En ese tiempo es el reto del monte Sión, ese monte pirámide, esa altura de la palabra ahí parada, reflejando siete virtudes y hablando con voces de trueno para hablar la palabra. Esperen que esos siete truenos hablen sus voces, ese grupo que puede tomar la palabra, cortará y tajará. Será la palabra de Dios, la espada que sale de su boca. Lo tomamos el otro día, lo hablamos de esa manera. Ahora, es un camino ya trazado, como Jesús. Él iba al trono del Padre, nosotros vamos al trono de él. Pero mire que es lo que tenemos que vencer. Mira el reto de la edad final. Mira el reto de este día. Mire denominacionalismo oscuro obrando. Mire falsos ungidos trabajando. Mire gente con la genuina unción por fuera, haciendo todo lo que puede ser el verdadero creyente, pero es lo de adentro. A alguien adentro, con la palabra adentro, tomando control. Tu corazón puesto en la palabra. Muy diferente. Es una gran hora. El reto final. Y entonces, hay un camino trazado ya. Como Jesús, antes de ver el poder de la resurrección, para conquistar la muerte y la tumba, el infierno, tuvo que estar dispuesto a ir a Getsemaní y entregarlo todo. Antes que pudo decir todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, tuvo que ir al Calvario. Antes de ir ahí, tuvo que ir a Getsemaní y rendirlo todo. Antes de ver el poder de la palabra hablada, antes de ver el poder de la resurrección, antes de poder ir a predicar a los perdidos, él tuvo que rendirlo todo. El camino está trazado. Al que venciere, como yo, se sentará conmigo en mi trono. Así como yo vencí, me he sentado con mi Padre en su trono. Sí, Señor. Allá lo hizo en la forma del esposo, hoy lo hace en la forma de la esposa. Es el Espíritu de Jesucristo y el mensajero reencarnado en este día, en tres jalones. El primer jalón empezó con sanidad y el último termina con la resurrección. Encontramos esto. Fíjense. ¿Sí? Él tuvo que despojarse y someterse al guía. Y hoy la paloma ha regresado como prometió. Y sabemos que hay un mensaje que viene y la oración es: deja a la paloma guiar. Me ha guiado a mí una fe que no tuve antes. La paloma nos ha vuelto para guiarnos ese mensaje que viene. Es ese corto y rápido mensaje que sacudirá la nación. ¿Ve? Es el mensaje a los perdidos. La palabra hablada. La paloma ha regresado. Yo volveré a cabalgar esta vereda una vez más. Las mismas huellas que Él dejó marcadas las estamos marcando nosotros hoy. Porque esas huellas van al mismo lugar. Van al mismo lugar. El que venciere como yo he vencido. El camino está trazado y la misma paloma ha regresado para caminar en esas mismas huellas sangrientas que Él caminó allá en su primera venida. Hoy aquí es Cristo caminando las mismas huellas en la forma de la novia, siendo guiada por la misma paloma a ese reto final del monte Sión, a ese corto y rápido mensaje que sacudirá la nación. Es el mensaje a los perdidos, la palabra hablada. Y está prometido. Está prometido, estas cosas están prometidas. La cosa es, Jesús, cuando vio que llegó su hora, firmó su rostro. No iba a dejar que nada ni nadie le apartara la mirada hacia donde iba. La gente hoy en día no sabe para dónde va. Ellos no tienen fija la vista en la meta. En la meta del supremo llamado, como dijo Pablo. La estatura completa de Cristo en este día. Hacia donde Dios nos llamó. ¿Para qué nos sacó de Babilonia? Para formar su imagen. Y los que no salieron de Babilonia son deformados para ser la imagen de la bestia. Solo está esperando que la dinámica Satanás entre en ella. Y aquí nos estamos formando, dice, en su imagen, formándonos en su palabra, moldeándonos, trabajando una pequeña medida, medida que esa piedra de corona está descendiendo. Tiene que haber un lugar ahí para ella, una imagen, el ministerio en ella tiene que ser exactamente el mismo ministerio que está en Cristo. Tiene que haber en ella un ministerio, dice el mensajero, exactamente igual a la vida de Jesús, para que la corona y la pirámide encajen. El reto que tenemos, el reto que tenemos. Aquel cántico, subiré esa montaña, subiré. Subiré esa montaña, subiré. Es un monte, monte Sión. Es el monte de siete virtudes, es el monte de la imagen de la palabra. Es la imagen que será herida para hablar la palabra. Por eso Dios llamó a una gente fuera hoy para formar su imagen, para el reto final. Porque la marca la están imponiendo. La imagen de la bestia siendo formada y la dinámica entrando en ella. Dios tiene que tener su imagen y la dinámica lista para poder enfrentar el reto final. Ahí hemos llegado. Piensa en estas cosas. Piensa. Seamos como Él. Él es nuestro ejemplo. Y Él vio tipos en el Antiguo Testamento que hablaban de esa hora. Uno más grande aquí es que Jonás, cuando iba a llegar ese reto. Miren Esther. Que tuvo que enfrentar, hay una más grande que Esther aquí. La hora está aquí sobre nosotros. Piensen en estas cosas mientras oramos, puestos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, toma este mensaje, Señor. Señor, que tal vez un poco entrecortado y algunos un poco raro. Si algo he dicho que no está correcto, arréglalo tú en el corazón de la gente, Padre. Que podamos ver, Padre, si la iglesia solo conociera su posición, un día lo sabrá y cuando ella sepa lo que es, el rapto tomará lugar. Permítanos ver en el espejo, como el niño se vio en el espejo y vio que su reflejo estaba en él. Señor, hay un carácter ahí que nos refleja a nosotros, hay una más grande que Rebeca, hay una más grande que Sara, hay una más grande que Ruth, hay una más grande que Esther. ¿Cuántos tipos, Señor, que hablan de esta hora? ¿Cuántos tipos hablaban de aquella hora, cuando el novio, el esposo vino a la escena? Y esta es la hora de la esposa, los tipos que hablan de ella. Al final del Antiguo Testamento vino la cabeza de todo. Al final del Nuevo Testamento viene la esposa moldeada en la imagen de la palabra, donde la cabeza y el cuerpo son uno para el rapto. La cabeza ha venido por el cuerpo para llevárselo a casa. Señor, eso es lo que vemos en Apocalipsis 10. Ella tiene que ser la palabra, ella tiene que estar en la mecánica formada en su imagen para que la rellenura del Espíritu Santo en esa piedra de corona la tome y la alce. Gracias, Padre, pedimos tu ayuda hoy. Señor, palabras raras para algunos, cosas raras en la manera que se hablan, diferente a la línea de muchos, de la línea denominacional, Señor. Pero da testimonio de ello al corazón, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hacemos un cántico. Subiré a la montaña, subiré. Llegaré hasta la cima, llegaré. Subiré a la montaña, subiré. Llegaré hasta la cima, o aunque tenga que llorar. Lloraré, llegar hasta la meta. Y no puedas avanzar, vientos sople fuerte, Él estará junto a ti. Ve a la morada, llegaré. Iré a la montaña. De la mano a su hermano, salúdense. Subiré a la montaña, subiré. Llegaré hasta la cima. Y aunque tenga que llorar, Dios le bendiga, hermanos. Tenga que llorar, lloraré.